En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy además vamos a hablar de la situación sanitaria que tenemos en nuestra Huelva y provincia. Para ello, qué mejor que de la mano de la presidenta de la Asociación Huelva por una Sanidad Digna. Teníamos ya ganas de que estuviera con nosotros Julia Paloma Ergueta. Muy buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, y como decimos, ya son cuatro las movilizaciones que ha habido en Huelva capital y quisiera saber si en esas cuatro movilizaciones se ha avanzado en algo, en principio.
Hombre, en algo hemos avanzado. Hemos avanzado en algunas cosas además importantes, pero claro, los déficits en la provincia son tan importantes que nos queda mucho, mucho camino por andar. Se ha conseguido, por ejemplo, dos equipos para las urgencias y las emergencias en la sierra, que no había nada, y estaban prometidos desde hace un montón de años en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias que hubiera tres equipos del 061 específicos para atender las urgencias y las emergencias en la zona de la sierra, y no había ninguno. Y bueno, hemos conseguido que se monten uno en Aracena y uno en Aroche, falta todavía el de Valverde. Hemos conseguido también que, por ejemplo, ese equipo de emergencias, que había uno en el condado y que en verano pues se quitaba de la zona de Palos, de Moguer, de esa zona del condado, se trasladaba a Matalascañas para solucionar las emergencias en verano en esa zona, y hemos conseguido que este año pues haya un equipo nuevo para Matalascañas y se mantuviera el del condado. Hemos conseguido que se inicie la creación de una UCI pediátrica, aunque bueno, es una UCI que para nosotros está infradimensionada para las necesidades de la provincia, porque solo tiene tres camas y bueno, nos parece desde luego muy pequeño, ni no cubre las necesidades que tiene Huelva, porque realmente lo que necesitamos es un materno infantil. Hay una UCI para niños, para neonatos, que tiene 10 camas para niños desde el nacimiento al mes, y resulta que para los niños desde el mes hasta la edad adulta solo 3 camas pues nos parece muy poco dimensionado. Hemos conseguido también, por ejemplo, frenar una cosa que se intentaba hacer, que era para la atención de las urgencias y emergencias, que se montaran lo que ellos llaman equipos ECAS. Y los equipos ECAS son equipos en los que no va un médico, va solo una enfermera o un enfermero y un técnico de transporte conectado telefónicamente con el médico. Entonces, nosotros no nos parecía que eso fuera solución para las urgencias y las emergencias. Y bueno, pues hemos conseguido también que eso en principio no se pusiera en funcionamiento, que se pretendía hacer este verano.
Eso, de todas formas, es gracias, todo lo que me estás contando, a esas movilizaciones ciudadanas. Entre todo lo que me estás contando, yo creo que también tuvisteis mucho que ver en que el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía pues anulara esa fusión hospitalaria.
Bueno, las movilizaciones, supongo que la justicia es independiente y que la justicia haría pues lo que debe hacer, que es aplicar la ley, ¿no? Se ha conseguido, lo que sí se ha conseguido es que algo, esa sentencia se empiece a aplicar, ¿no? Porque el problema que tiene el Servicio Andaluz de Salud es que incluso aunque haya sentencias judiciales que le obligan a muchas cosas, pues no las cumple y no las cumple. Entonces, bueno, otra de las cosas que se ha conseguido pues es eso, que se paralice la fusión. Realmente la fusión no se ha revertido, solo se han desfusionado 4 o 5 servicios, todos los demás de momento siguen fusionados. Y bueno, esa es una de las cosas que, si no se pone en marcha y funciona a una velocidad más rápida, pues la asociación pretende llevar al juzgado y pedir que esas sentencias se cumplan, ¿no?
Además, hablamos también de la situación en la que se encuentra esa infraestructura, ¿no? Esos hospitales que tenemos, tanto Juan Ramón Jiménez como el Infante Elena. Hoy,
bueno, efectivamente, mira, estas cosas que te he comentado que se han ido consiguiendo, se ha conseguido también, por ejemplo, que hubiera un oncólogo para el hospital de Río Tinto, porque era muy fuerte que los pacientes oncológicos tuvieran que desplazarse de la zona de la sierra a Huelva, estar aquí sus 5 o 6 horas de quimioterapia y después volver, ¿no? Se ha conseguido, otra cosa que se ha conseguido es una ambulancia. Antes solo había una ambulancia para transporte interhospitalario, para transporte de pacientes críticos entre hospitales o para llevar a la gente a Sevilla. Y los fines de semana, los festivos y las noches, encima era compartida con la provincia de Sevilla. Entonces, pues a veces un traslado del Juan Ramón Jiménez al Infante Elena eran 6 o 8 horas porque esa ambulancia estaba haciendo un servicio en otro sitio de la provincia de Sevilla. Entonces, todo esto que te digo que se ha ido consiguiendo, que siendo importante, pues todavía es muy poco para lo que necesitamos, la administración lo ha cifrado en alrededor de unos 9 millones de euros, la inversión que han hecho, ¿no? Pero el problema es que nosotros hemos cifrado que las necesidades de Huelva para estar más o menos en la media andaluza son 200 millones de euros, con lo cual, pues es verdad que se han conseguido cosas importantes, porque la verdad que era muy grave el tema del transporte interhospitalario o de las emergencias en la sierra, o del oncólogo, o de algunas cosas más que se han conseguido, pero es que tenemos unas carencias tan importantes.
¿Qué nos falta en Huelva? ¿Qué recursos sanitarios son los que...?
Pues mira, nos falta... vamos a empezar por la atención primaria. Pues en atención primaria, las sociedades científicas dicen que la media de pacientes que deben estar asignados a cada facultativo para que, bueno, la calidad sea más o menos buena, son alrededor de 1.500 cartillas. En Huelva hay centros como Cartaya o como bastantes más que tienen, hay facultativos que tienen más de 2.200 cartillas, es decir, que necesitamos pues más facultativos en ese sentido. En atención primaria, en la sierra, sin embargo, no hay un problema tanto de cupos como de dispersión geográfica. Hay un mismo médico, a lo mejor lleva 1.500 o 1.300 cartillas, pero son de varios pueblos. Entonces, mientras asiste un pueblo, el otro pueblo queda desasistido. No solamente es un déficit de médicos, pues, bueno, tenemos por ejemplo déficit de pediatras. El déficit de pediatras en la provincia es brutal. En Andalucía el 40% de los niños no son atendidos por pediatras en atención primaria, sino por médicos de familia en funciones de pediatra porque no tienen pediatras suficientes, pero es que en Huelva es el 60%. Y no solamente es el tema de pediatras, tenemos el tema, por ejemplo, de matronas. Matronas en atención primaria, me parece que en toda la provincia hay 10, 8 en el área de Huelva a Costa, pero después en la sierra no hay ninguna y hay 2 en el condado. Problemas, falta de auxiliares de enfermería, por ejemplo, en el hospital de Río Tinto, etcétera. Bueno, entonces, todos esos son problemas en atención primaria. Teníamos luego y seguimos teniendo los problemas de las urgencias y emergencias de esos pacientes que tienen que ir a un hospital. Esta ambulancia de críticos dijeron que de prueba la ponían 6 meses, esperemos que se mantenga y que no vuelvan atrás, y nos siguen faltando pues equipos o del 061 o equipos que también se llaman Delta, que están un poquito menos dotados que los del 061 para esto. Si pasamos ya, ya hemos salido de la primaria, hemos llegado a los traslados, hemos llegado a las urgencias, las emergencias, llegamos a los hospitales. Bueno, pues resulta que Huelva es la provincia, una de las provincias andaluzas que menos camas por habitante tiene. Solamente Almería está peor que nosotros y no a mucha diferencia. Y además, todas esas camas, salvo las del Hospital de Río Tinto, están concentradas en la capital, con lo cual todos los pacientes tienen que trasladarse. Hace más de 12 años se nos prometieron 3 chares, uno en Bollullos, uno en Aracena y uno en Lepe. Y bueno, pues el de Lepe está hecho pero no está abierto. El de Aracena estaba a mitad de hacer y se está cayendo a trozos. Y el de Bollullos, pues creo que se ha puesto 3 veces la primera piedra, pero no se ha empezado a hacer nada. Entonces, en el Hospital de Río Tinto, pues hay muchas deficiencias. Necesitaba, bueno, pues como os he dicho, por ejemplo, oncólogo, que eso se ha conseguido, pero también dermatólogo, por ejemplo. Hablamos en su momento con la dirección del centro y vimos que había un volumen suficiente de pacientes de dermatología y de neurología, psiquiatría, por ejemplo, que bueno, podrían justificar el que existiera allí algún facultativo de estas especialidades para que pudiera atender a los pacientes y disminuir las derivaciones, porque son traslados largos, difíciles, y si la gente no tiene medio de transporte, pues imagínate en damas, de damas al hospital, del hospital otra vez a damas, de damas a la sierra, en fin, que para una consulta es bastante difícil. Y si llegamos ya a las camas de la capital, bueno, pues tenemos el problema de la fusión hospitalaria, que ya te digo que realmente no se ha desfusionado, que durante los años de la fusión se ha demostrado que una media de 20 millones de euros al año se ha ahorrado con esa fusión, disminuyendo profesionales, cerrando camas, más de 100 camas desde el año 2009. Y bueno, existía un concierto, por ejemplo, con el Hospital Blanca Paloma, que terminó ya hace un par de años, que se prometió que el Vázquez Díaz iba a abrir alguna de sus salas para compensar el cierre de este convenio y que se iban a contratar 83 profesionales, y bueno, pues eso realmente no ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que las listas de espera siguen disparadas. Éramos ya, el año pasado éramos la provincia que teníamos más listas de espera entonces. Otra de las cosas que se ha hecho por parte de la administración, y eso es cierto, ha disminuido un poco la lista de espera en primera consulta, pero como lo que se ha contratado ha sido muy poca gente y muy deficitario, pues ahora las demoras se han trasladado a las pruebas y a las exploraciones y a las intervenciones quirúrgicas, que prácticamente se han duplicado, han pasado de 68 días, me parece que era el año pasado, a más de 110 o aproximadamente este año. Entonces, aunque el dato de primera consulta haya mejorado, el proceso del paciente sigue sin solucionarse porque el atasco se ha trasladado de un sitio a otro. La fusión, que nosotros decíamos que era tan mala para nuestra provincia y que la administración decía que era una, bueno, que era una mejor gestión y que lo que se ahorraba por una parte se iba a reinvertir en la provincia, pues habría dado para construir todo lo que necesitamos. Por ejemplo, un materno infantil cuesta alrededor de unos 25 millones de euros, pues ya hemos dicho que se ahorraban 20 millones al año. Un chare entre 17 y 20 millones, pues teníamos los tres chares abiertos también con los años que teníamos. Y lo que ha pasado es simplemente que se ha recortado y no se ha reinvertido en...
¿Qué es un materno infantil? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, pues un materno infantil es un hospital que está directamente enfocado al tratamiento de la mujer y del niño. De la mujer desde la... bueno, desde su nacimiento, porque, bueno, hospital del niño, pues, hasta la puerta, y después, pues, durante toda su vida reproductiva, su patología específica, el embarazo, el parto, el puerperio, las enfermedades ginecológicas, etcétera. Y bueno, y para el tema de los niños, pues es un hospital específicamente enfocado para su problemática, con áreas diferentes, un adulto... Además, separado del tema de los adultos, los niños no tienen que ver el sufrimiento de los adultos con otras patologías cercanas. Debe ser un hospital pues un poco dimensionado y estructurado precisamente pues para atender a los niños, teniendo áreas un poco lúdicas para que ellos también puedan desconectarse un poco de su enfermedad y tener, por supuesto, las especialidades, de subespecialidades pediátricas de las que carecemos, cirugía pediátrica, etcétera, ¿no? Oncología, hematología, específicas con especialistas específicamente formados en esa patología para los niños, con una UCI pediátrica bien dimensionada. Es decir, bueno, entonces... ¿Qué nos sigue faltando? Pues nos falta el materno infantil, como te estoy diciendo. Somos la única provincia que no tiene materno infantil de toda Andalucía. Nos falta la unidad del dolor. En Río Tinto había una unidad del dolor, el anestesista que la llevaba se ha marchado y ahora ya no hay ni en Huelva capital ni en ningún sitio de la provincia. Nos falta la unidad de ictus. La mortalidad por ictus en Andalucía es la más alta de España y en Huelva pues es de la más alta de Andalucía, porque no tenemos unidad de ictus, no tenemos unidad del dolor, no tenemos la angioplastia, el tratamiento, los muelles que dice la gente para un infarto, no la tenemos las 24 horas al día, 365 días al año disponibles, sino que estos facultativos hacen una guardia localizada que sale mucho más baratita y que, bueno, pues a la administración le soluciona el presupuesto, pero a los pacientes no. Bueno, tenemos tanto déficit que es difícil
todo
que no se me olvide alguno.
Todo lo que estás contando, todo lo que estamos trasladando a los oyentes, es lo que una de las razones que nos hace ir a una nueva concentración, a un nuevo llamamiento a la ciudadanía a movilizarse.
Mira, más cosas que tenemos, por ejemplo, que esto no es exclusivo de Huelva, esto pasa en toda Andalucía, es el tema de las subastas de medicamentos. Las subastas de medicamentos, que bueno, que en principio pues puede parecer algo positivo el intentar que se consiga un precio más barato por el mismo servicio, pues resulta que representa que de los 14.000 especialidades farmacéuticas que están reconocidas y financiadas por la Seguridad Social en España, los andaluces tenemos disponibles 400, que son las que están aprobadas por la subasta. Pero bueno, eso no es lo único. Resulta que la mayoría de los laboratorios adjudicatarios de la subasta son laboratorios en Pakistán, en Bangladesh, en países en los que los controles de calidad dejan bastante que desear, tanto que hay muchos de ellos que tienen prohibida su venta en Estados Unidos. Y no quedando conforme con eso, pues resulta que luego estos laboratorios ni siquiera se les exige que tengan una capacidad de abastecer suficientemente a la comunidad autónoma, con lo cual, al cabo de unos meses, el paciente que está controlando su enfermedad con una determinada especialidad farmacéutica debe cambiar a otra porque hay un desabastecimiento, y entonces pues las farmacias deben vender el segundo fármaco que haya aprobado en la subasta, y cuando este termina el tercero y el cuarto, con primero los problemas en los resultados de los tratamientos, porque aunque los fármacos, los principios activos sean los mismos, la biodisponibilidad y el efecto no es el mismo en todos los medicamentos. Y segundo, pues los problemas que tienen, sobre todo las personas mayores, que se acostumbran a tomarse la pastilla rosa a una hora, la pastilla verde a otra y la pastilla blanca a otra, y que, bueno, al cambiar de laboratorio y al cambiar de producto, pues se lían y se equivocan.
¿Todo lo que me estás comentando ocurre en nuestra comunidad andaluza?
Solamente en Andalucía, no ocurre en el resto de comunidades autónomas. ¿Qué más?
Ya que me estás comentando todo eso, viene a colación hablar de ese proyecto de ley de sostenibilidad, que al final también acudisteis al Parlamento andaluz.
Sí, una sola cosa que me queda por decir.
Lo tienes bueno, todo apuntadito.
No sé, si alguna cosa se me olvidará, pero bueno, en compendio, el problema de todo es que el gasto sanitario por habitante en España es alrededor de 1.300 y pico euros. En el País Vasco, en las provincias que más tienen, es 1.600. En Andalucía no llega a 1.100, o sea que nos llevamos casi 500 euros de diferencia con el País Vasco. Pero es que en Huelva no llega, son alrededor de 900, 950 euros por habitante.
Entonces, esa es la deuda histórica que hablas, que tiene la Consejería de Salud,
¿no? La deuda histórica es todas las inversiones que han tenido que hacer, claro, con nosotros, y que no nos llevan a igualarnos al resto. Entonces, fundamentalmente, ¿qué pedimos? En resumen, después de todo esto que he contado, pedimos ser como el resto de los andaluces, que es muy poco pedir, porque ya te digo que Andalucía está a la cola del resto de las comunidades autónomas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, lo dicen los resultados de mortalidad. La menor esperanza de vida al nacer la tiene Andalucía, y dentro de Andalucía, Huelva. La mayor mortalidad, etcétera. Entonces, bueno, pues claro, después de toda esta lucha que llevamos no solamente nosotros, sino, bueno, pues muchas provincias andaluzas, Granada empezó sus primeras manifestaciones incluso antes que nosotros, después se han movilizado Málaga, Algeciras, Jaén, bueno, Sevilla, ha habido muchos movimientos porque, bueno, pues eso, porque todo el mundo quiere mejorar su situación sanitaria. Bueno, y después de conseguirse que se paralizaran las fusiones y todo esto, pues resulta que nos encontramos con el proyecto de ley de sostenibilidad. Ese proyecto de ley, bueno, pues en su momento nuestra asociación, junto con otras varias asociaciones, Justicia por la Sanidad de Granada, la Asociación de Profesionales del SAS, la Plataforma de Profesionales de Granada, fuimos todos juntos, pedimos una cita a los responsables a los portavoces de sanidad del Parlamento andaluz, y fuimos a explicarles qué pensábamos de esa ley de sostenibilidad. Bueno, el nombre es muy bonito y entonces todo el mundo diría qué bien, la ley de sostenibilidad, pero resulta que la ley de sostenibilidad, en primer lugar, no compromete un presupuesto para sostener el sistema sanitario. Es decir, no solo un presupuesto, ni siquiera un porcentaje del PIB, ni siquiera un porcentaje, que nos puede parecer alto o bajo, pero no compromete nada. Ni un porcentaje del PIB, ni un porcentaje del presupuesto de la comunidad autónoma, ni un dinero, ni un nada. Entonces, ¿qué sostenibilidad hay cuando no nos comprometemos ni siquiera a eso? Nosotros les pedimos que haya un presupuesto, que sea un presupuesto finalista, porque además una cosa es que ese presupuesto, un dinero para sanidad, que luego en Andalucía muchas cosas no se ejecutan y ese dinero no sabemos dónde acaba. Y no solo finalista, sino provincializado. Cada provincia debe saber qué es lo que se le da, dónde está
si se ha invertido o no se ha invertido, y así pues podemos ver efectivamente qué pasa con ese dinero, que es un dinero que pagamos con los impuestos todos los andaluces. Otra de las cosas que hemos demostrado que ha sido un fracaso ha sido la fusión de los hospitales. Primero, ha habido una sentencia, tenemos una sentencia en Huelva del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la fusión. En Granada ha habido unas movilizaciones masivas, creo que ya van por 13 entre manifestaciones y concentraciones en contra de la fusión de los hospitales. Y además de estos movimientos ciudadanos en contra, es que se ha demostrado, cuando han salido las listas de espera del SAS, que las dos provincias en las que las listas de espera son más altas son precisamente las dos provincias de la fusión, Granada y Huelva. Con lo cual, los ciudadanos no las quieren. Los resultados demuestran que ha sido nefasto, que además se han perdido profesionales, camas y inversión, y resulta que nos la quieren colar por la puerta de atrás en la ley de sostenibilidad, fusionando en vez de hospitales, unidades de gestión clínica o servicios. Entonces, si fusionamos los servicios o si fusionamos las unidades, al final, si fusionamos todas las unidades de un hospital, hemos fusionado un hospital, que es lo que estamos diciendo que no queremos. Mantiene la administración paralela. Mantiene la administración paralela en los presupuestos de este año que viene, en el proyecto de presupuestos, la administración paralela se lleva 4.763 millones de euros. El presupuesto del SAS son 9.000 y pico. Entonces, se lleva prácticamente algo más de la mitad del presupuesto del SAS. Y eso se mantiene en ese proyecto de ley de sostenibilidad cuando hay dentro de esa administración paralela entes que son útiles y necesarios, pero hay un montón de entes que no están dando servicio para el ciudadano y que solo son un gasto de recursos. ¿Qué más cosas? Mantiene, por ejemplo, sino agranda la absoluta politización de la sanidad, estableciendo la libre designación para los cargos directivos, la libre designación para los cargos intermedios, incluso los perfiles para las contrataciones y los traslados. O sea que para empezar a trabajar para el SAS, pues ya tienes que estar metido en el tema. Entonces, ¿qué sostenibilidad? Entendemos que la ley de sostenibilidad solo sostiene sus desmanes, no sostiene el sistema sanitario, sino sostiene todos los problemas que han traído al sistema sanitario a la situación en la que estamos ahora. Entonces, estudiamos el proyecto de ley, estudiamos las enmiendas de todos los partidos políticos y ni con todas las enmiendas que más nos gustaran de todos los partidos, esa ley hay por dónde cogerla. Entonces, les pedimos a los partidos políticos que definieran su voto y, bueno, pues como no se definieron, ahora estamos pendientes. Se les ha pedido a todos los líderes de los partidos con representación parlamentaria una reunión, ya no con los portavoces de sanidad, sino con los jefes de los partidos. La pedimos el día 30 del mes pasado, junto con las otras asociaciones, para explicarles a ellos lo mismo que te estoy contando ahora y para exigirles su voto negativo a ese proyecto de ley.
¿Te han dado respuesta?
Estamos esperando todavía. Esperemos que no tarden mucho, ¿no?
Son también muchas esas peticiones que habéis hecho directamente a la administración. Y la verdad que también habéis tenido...
Bueno, mira, hemos hecho 4 denuncias al Defensor del Pueblo. Hemos hecho una denuncia por la atención en la sierra. Parece que por lo menos las cosas que han ido al Defensor del Pueblo, aunque no se hayan corregido 100%, pero un poquito se han movido. La denuncia con respecto a la atención de las urgencias y las emergencias en la sierra, de la atención al ictus, que eso no se ha solucionado. La administración ha sacado hace unos días, hemos mejorado la atención al ictus. No, usted no tiene que mejorar, no tiene solo que mejorar la atención al ictus, tiene que darnos una unidad de ictus que está demostrado que disminuye un 17% la mortalidad y un 25% las secuelas. Entonces queremos que la mortalidad por ictus deje de ser en la provincia de Huelva la más alta. La mortalidad posneonatal de los niños, pues dijimos, sigue siendo la más alta. ¿Y por qué? Pues probablemente porque no tenemos esa UCI funcionante que estábamos hablando. Entonces, bueno, pues, ¿qué más denuncias hicimos? Hicimos también sobre la atención materno-infantil, sobre el problema materno-infantil y sobre la angioplastia, el tratamiento de la angioplastia, ¿no? Porque representa una mortalidad muy importante y bueno, y los, como hemos dicho antes, los onubenses pagan los mismos impuestos que el resto de los andaluces en función de sus ingresos y entonces tienen que tener también los mismos recursos sanitarios, ¿no?
Al final todo queda en partidas presupuestarias. Cuando ya fueron aprobados los presupuestos andaluces 2018...
No están aprobados, creo, ¿no? Estaban todavía en
trámite. ¿Fueron los primeros en aprobarse?
No. Fueron los primeros pactados entre Susana Díaz y Ciudadanos. Uh-huh. Pero están los todavía terceros, pero están todavía en fase de enmiendas. Uh-huh. Según tengo entendido. Si no se han aprobado esta semana, que creo que no, están todavía en fase de enmiendas.
Yo es que ayer estuvimos aquí hablando con un senador que nos comentaba que fue la primera administración que ya tiene...
Que pactó
claro.
Que le iban a aprobar los presupuestos. Y le pedimos a Ciudadanos, por ejemplo, que cómo pactan eso, cómo pactan... En estos presupuestos, por ejemplo, Susana Díaz el año pasado... Bueno, no, el año pasado, no, este año. Hace unos meses, Susana Díaz prometió en sede parlamentaria una partida para el materno-infantil de Huelva, que no existe. Como no los encontrábamos en las 500 y pico páginas del proyecto de presupuestos, le mandamos una carta a doña Susana Díaz preguntándole y no hemos recibido contestación. Se le ha preguntado por medios en el mismo Parlamento, por la oposición, incluso por medios de comunicación y no han dado respuesta. Si el dinero estuviera, es tan fácil taparnos la boca con los X millones puestos en un papel, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que se nos ha engañado con el tema del materno infantil. Se dijo que no se cumplía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de devolver la atención materno infantil del Juan Ramón Jiménez al Infante Elena, precisamente en base a construir y a dotar y a hacer este materno infantil. A nosotros eso no estábamos de acuerdo con ello, porque un materno infantil tarda 4 o 5 años y en esos años, ¿qué hacemos mientras con esos servicios súper saturados? Pero bueno, es que encima de esa promesa, pues ni siquiera se ha cumplido, ¿no? Entonces, bueno, las inversiones en Huelva que nosotros hemos encontrado ha sido para empezar el centro de salud Isla Chica, para terminar los quirófanos del Infante Elena y en sanidad, nada más. Y hemos pedido, por favor, que nos informaran si había algo más, si no somos capaces. Nosotros somos...
Hablaban de empezar proyectos de licitación.
Somos una...
Que al final en trámites.
Sí, pero un proyecto de licitación vale 2 o 3 millones de euros. Un proyecto de licitación entre 1 y 2 millones de euros, dependiendo de... Y si no hay ni uno, ni medio, ni nada, pues no va a haber proyecto de licitación. Eso es lo que pretenden confundir. Nos hablan un proyecto funcional, y el proyecto funcional se hace, bueno, pues pensando... El proyecto funcional es decidir qué cosas necesito. Necesito tantas camas, necesito tantas... Y eso sí, se puede hacer sin dinero, porque, bueno, lo hacen... Lo puede hacer la dirección, lo puede hacer, bueno, quien quiera, ¿no? Dentro de la administración, digamos, pueden ayudar o colaborar los profesionales o no, en fin, eso ya lo decide la administración. Pero un proyecto de licitación, un proyecto de obra, un proyecto de construcción, eso cuesta dinero y ese dinero no está en los presupuestos.
Son muchas las razones para, como digo, salir a la calle, y justo como cuando va a hacer casi un año de la primera movilización, acabamos.
No, y no, me faltaba...
Aún te falta algo.
sí, hace un año de la primera movilización. Me faltaba que llevamos desde el mes de abril pasando por registro diariamente una carta a doña Susana Díaz, a la consejera de Sanidad y a la gerente del SAS, para que se reúnan con nosotros, para que les podamos contar nuestros problemas. Creo que han tenido tiempo suficiente para contestarnos. Han venido a Huelva muchas veces, no han contactado con nosotros. El único contacto que hemos tenido desde que está este nuevo equipo en la Consejería de Salud, la nueva consejera, la nueva gerente, nos mandaron una carta citándonos el día, creo que era el 7 de noviembre en Sevilla. Para nosotros es muy difícil desplazarnos. Nos parece que después de tanto tiempo, bueno, podían haber consensuado con nosotros la fecha. Le pedimos a la gerente del SAS que, por favor, los problemas de Huelva tienen entidad suficiente, 520.000 habitantes, para que se puedan desplazar en su coche oficial a Huelva. Y nosotros no podemos dejar nuestro trabajo y dejar nuestra tan fácilmente. Y bueno, seguimos esperando. Parece que no como ya nosotros hemos rechazado esa reunión, pues parece que ya no va a haber reunión o no sabemos qué pasa, pero no ha habido nada.
Lo que sí,
la administración
que no
ha negado, el delegado de salud ha negado muchísimas veces los problemas. Y bueno, los problemas pues van reventando cada vez más y van saliendo cada vez más, ¿no?
Y entre, bueno, esos problemas, ¿qué ha ocurrido en el Hospital Infanta Elena hoy?
Bueno, hoy se ha roto una tubería, creo, de la climatización. Y bueno, se ha caído el falso techo en la zona de rayos y bueno, pues ha habido una inundación importante. Gracias a Dios no había por allí en ese momento, en esa zona, que es la zona del pasillo de entrada a rayos, que es una zona muy transitada, pero bueno, en ese momento, por lo menos en ese trozo, no ha habido nadie y no ha habido que lamentar problemas, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, es verdad que una tubería se puede romper en cualquier momento, pero claro, si las cosas se mantienen y se cuidan y se invierte y se, pues a veces se rompen menos, ¿no?
Pues vamos a seguir haciendo ese llamamiento, si te parece, para este próximo 26 de noviembre, que nuevamente todos los onubenses se echen a la calle, sigan reivindicando lo que tanto tiempo y lo que también has ido trasladando, todas esas deficiencias que tenemos todavía en nuestros recursos sanitarios, para ese sistema sanitario que tanto se nos llena la boca diciendo,
sí,
que
la joya
es público,
de la corona, ¿no?
Sostenible y de calidad.
Claro, pero si no hay voluntad política, no tenemos nada que hacer. Entonces, la gente a veces nos comenta, bueno, ¿y vais a sacar otra vez a la gente a la calle después de una quinta vez? ¿La gente se va a cansar? Bueno, si la gente se cansa de luchar por su sanidad, por su salud, por su vida, por la de sus familiares, por la de sus hijos, por la de sus padres, pues bien merecido lo tiene. La verdad que es muy triste pensar que nos podemos cansar de algo que vamos a necesitar todos, más pronto o más tarde. Gracias a Dios, la mayoría de la población está sana, las necesidades del sistema sanitario no son diarias, no son habituales, y entonces, bueno, pues esta administración invierte el dinero en publicitar como joya de la corona un sistema sanitario que está cada vez más en crisis, en vez de en solucionar los problemas. ¿Qué pasa? Pues que uno piensa que efectivamente la joya de la corona está ahí y el día que necesita la joya, pues se la han robado, no está, no existe.
Ya la semana que viene volveremos a trasladar ese llamamiento, esa quedada, a esa movilización ciudadana, sobre todo para reivindicar lo que creemos que es un derecho.
Sí, y quería también invitaros a todos que el jueves tenemos un mercadillo solidario para intentar recoger fondos precisamente para poder emprender la vía legal, que es la que nos falta, porque hemos hecho el movimiento ciudadano, hemos hecho todo lo que está en nuestra mano sin recursos económicos, las denuncias al defensor del pueblo, las movilizaciones, pero bueno, la vía penal o bueno, la vía judicial, pues sí necesita recursos económicos. Entonces vamos a hacer un mercadillo solidario que va a ser el jueves, todo el día, en el Salón de Exposiciones de la Caja Rural, en la calle Moraclaros, en la que, bueno, ha habido una importante movilización de todos los comerciantes y ciudadanos. Tenemos un grupo de voluntarios excelente, que por cierto, a ver si hay más gente que se apunte, pero bueno, las que tenemos son excelentes, han visitado muchísimos comercios, los comerciantes onubenses se han volcado, nos han dado un montón de regalos que desde, bueno, pues gafas de sol, complementos, cuadros, artistas, Aramburu, Pastoriza, Cañabate, nos han donado cuadros, muchos artistas pues menos conocidos también, artesanos alfareros, decoración, complementos, vamos a tener ordenadores, una parte de nuevo, una parte de usado, minicadenas, en fin, hay muchísimas
todo
cosas.
Todo el día has dicho.
Todo el día va a ser muy barato, desde las 9:30 de la mañana, va a ser muy barato, para que todo el mundo pueda comprar sus reyes y además ayudarnos un poco a nuestra asociación, complementos de trajes de flamenca, en fin, muchas cosas, de verdad, que
para gustos,
juguetes para los niños, públicos. Deportes, el Recre parece que también nos iba a ayudar, la asociación del badminton, en fin, tenemos la federación de badminton, perdón, en fin, que hemos, nuestras voluntarias han movido por muchos sitios y han conseguido muchas cosas, ¿no? No solo de comerciantes, sino también donantes particulares. Y bueno, pues eso por ahí. Y bueno, y sobre todo y lo fundamental, lo que necesitamos es el apoyo ciudadano el día de la manifestación. Porque si conseguimos fondos y no tenemos apoyo ciudadano, pues para que los queremos, para que los queremos, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo debe darse cuenta que ese domingo no hay otra cosa más importante que hacer que luchar por la sanidad de Huelva y luchar por la salud de los suyos y la suya propia.
Y este jueves a participar, a contribuir en ese mercadillo solidario. Pues muchísimas gracias, Julia, como siempre. Y en la próxima semana daremos otra vez buena cuenta.
Solo una cosa, hemos cambiado el recorrido de la manifestación. Vamos a salir como en el primero de la Avenida de Andalucía, pero en vez de la glorieta de los bomberos, vamos a salir un poquito más allá de la glorieta del Papa. Hemos cambiado ese recorrido, primero porque recuerda el del año anterior y segundo porque la entrada de la Gran Vía con los bolardos que no se retiraban hacía muy dificultoso el paso y bueno, pues vamos a volver por ahí.
Eso lo refrescaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, como digo, Julia Paloma Ergueta, presidenta de la Asociación Huelva por una Sanidad Digna, esa asociación ciudadana que tanto y también está peleando por nuestra sanidad onubense. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Boda y Complementos Fuentes nos presenta sus nuevas instalaciones en Edificio Las Flores, en Calle Beas, Isla Chica. Moda y elegancia a tu alcance. Hallarás una gran selección en prendas de alta costura y ropa de diario, así como bolsos, zapatos, tocados. ¡Visítanos! Disponemos de un amplio catálogo para que personalices ese día tan especial. En Boda y Complementos Fuentes, cuidamos cada detalle.
Tómate un té o un café y piénsatelo. Si crees en tu idea, es el momento. En Caja Rural del Sur, Instant Pyme. Tu préstamo para invertir en tus ideas, en tus negocios. Instant Pyme. Para clientes que disfrutan de su negocio. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
El Colegio La Hispanidad es mucho más que un colegio. Contamos con amplias y modernas instalaciones deportivas, aula de informática, aula de idiomas, biblioteca...